Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que el campo aragonés se está uniendo a esa ola de protestas agrarias que recorre España y que recorre Europa también. Agricultores y ganaderos alertan de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur, ratificado recientemente por la mayoría cualificada de Estados miembros, podría significar una entrada masiva de productos a precios muy bajos y podría poner en riesgo la viabilidad de explotaciones locales, provocando pues caída de precios y pérdida de renta para el sector primario tan importante en nuestra tierra. Así que organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y UPA han diseñado un plan de movilizaciones por todo el país y ya se han producido, de hecho, cortes de tráfico, tractoradas en distintas regiones en protesta por ese traslado y también otras reivindicaciones como los recortes en la PAC, que es otra de las protestas que tienen. Hoy en COPE hablamos con protagonistas de este sector y vamos a buscar, vamos a entender y a saber cuáles son las próximas movilizaciones que quieren hacer. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ramón Solanilla es el secretario general de ASAJA Aragón. Señor Solanilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes están muy preocupados y, de hecho, una de las cosas que van a hacer es que han anunciado movilizaciones, si no me equivoco, ¿no?, en el sector agrario de Aragón. ¿Qué tipo de acciones concretas tienen previstas para los próximos días?
Bueno, pues esta semana en la Junta de ASAJA Nacional que mantuvimos el martes acordamos de realizar movilizaciones a nivel nacional en todas las provincias y comunidades autónomas el mismo día y a la misma hora de forma de protesta contra el tratado de contra el acuerdo de Mercosur o por lo menos contra el acuerdo en estos términos. Aquí en Aragón estamos ahora en contacto las cuatro principales organizaciones agrarias, UAGA, UPA, ARAGA y nosotros ASAJA, para ver qué tipo de movilización vamos a realizar en nuestra comunidad autónoma. Pero anunciamos que va a haber movilizaciones durante este mes de enero, tenemos que concretar qué tipo de actuación se va a realizar y todo lo que se haga sea en un marco de unidad de acción desde las principales organizaciones agrarias.
Bueno, ¿y se ha concretado alguna fecha?
Bueno, pues a nivel nacional tenemos la fecha del 29 de enero. En principio, esa fecha va a haber un movimiento a nivel nacional. Y luego, bueno, pues a nivel autonómico, pues tenemos que concretar qué otro tipo de actuaciones realizaremos durante el mes de enero y decir que también durante el mes de febrero va a haber movilizaciones todo el mes, porque tenemos que recordar que el Tratado de Mercosur va a ser pasado por el Parlamento Europeo o lleva intención de aprobarlo en el Parlamento Europeo en el mes de marzo. Por lo tanto, el mes de febrero va a ser un mes muy importante a nivel de movilizaciones para meter presión a los eurodiputados a la hora de ver si aprueban el Tratado de Mercosur en estos términos o hay algún tipo de modificación que perjudique menos al sector o que beneficie al sector agrícola y ganadero de la Unión Europea.
¿Podríamos esperar, pues, señor Solanilla, cortes de carreteras, tractoradas o concentraciones frente a instituciones públicas?
Sí, nos tenemos que reunir las cuatro organizaciones agrarias y ver qué tipo de movilización, pero vamos, no descartamos tractoradas, seguramente habrá corte de carreteras, es decir, que no descartamos ningún tipo de actuación, nos tenemos que sentar y ver qué tipo, como lo planteamos, para dar mayor visibilidad a la situación que tenemos en el sector, además de que también vamos a mantener reuniones con asociaciones de consumidores, reuniones con la universidad, con las lonjas, para tratar y trasladar nuestra preocupación de Mercosur, porque creemos que dentro de estas movilizaciones no solo tiene que estar el sector primario, el sector agrícola y ganadero, sino tiene que estar toda la sociedad, porque como consumidores el problema de Mercosur es que va a afectar también a los consumidores, porque dentro de nuestros supermercados van a entrar productos que no van a tener las mismas garantías sanitarias, de trazabilidad y de derechos laborales que tenemos en la Unión Europea. Por lo tanto, es un riesgo para nuestras familias, para la salud. Y el ejemplo está, bueno, pues que en estos países de Mercosur están produciendo con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea hace más de 30 años, están produciendo carne con hormonas que aquí están prohibidas también, y luego estamos hablando de la materia medioambiental. Son países que están deforestando la selva amazónica, como es el caso de Brasil, para obtener superficie agrícola o tener superficie para mantener cabaña ganadera. Por lo tanto, yo creo que el consumidor tiene que ser partícipe de esta reivindicación, exigiendo a la Comisión Europea que garantice que los productos que entren de terceros países, que hablamos de Mercosur, pues tenemos el problema de Marruecos, tengan las mismas garantías que tenemos nosotros, porque tenemos que decir que nosotros no queremos que estos productos prohibidos nos los dejen en la Unión Europea, no, porque nosotros somos productores y consumidores, y también queremos para nuestras familias los mejores productos. Queremos que lo que entre en Europa, en la Unión Europea, tenga la misma normativa que tenemos nosotros.
Claro. Ramón, en términos de participación, ¿qué volumen de agricultores, de ganaderos esperan movilizar? Quiero decir, ¿está muy concienciado el sector?
Bueno, nosotros esperamos que salga el sector de manera masiva, ¿no? Tiene que salir el sector porque nos estamos jugando mucho. Pero es que nosotros vamos a estar hablando también, como te he comentado, una parte de la sociedad. Tiene que salir más la sociedad, porque como consumidores yo creo que tenemos que ser exigentes, tenemos que exigir un etiquetado claro, tenemos que exigir lo que te comentaba anteriormente, que estos productos tengan las mismas garantías, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? En la ternera ahora mismo, el kilo de canal de ternera en Brasil estamos hablando que está en torno a 4,5 euros, cuando aquí en Europa está en torno sobre los 7, un poco más de 7 euros. Por lo tanto, esa diferencia de precio, ¿en qué se encuentra? Pues la forma de trabajar. Si estos productos los estuvieran produciendo con la misma normativa que nosotros, esa diferencia de precio no existiría.
Claro.
Y ahí está la diferencia. Yo creo que tenemos que ser exigentes a las administraciones y que las cláusulas de salvaguarda, que los controles en frontera sean reales, se cumplan, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar.
Pues estaremos pendientes, por supuesto, y preocupados también con vosotros. Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón, muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con la información del tiempo. Ya sabéis, de la mano de Ascensores Magaiz, para que cuando subas con tu vecino tengas absolutamente toda la información. Y eso nos lo cuenta Roberto Granda Maestre, que es meteorólogo del tiempo.es. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La jornada ha empezado con nieblas en los valles y con temperaturas más frías que el día de ayer. Han bajado hasta unos 2 grados en Huesca, 1 grado en Zaragoza y hasta 5 grados bajo cero en Teruel. El resto de la jornada va a estar marcada por una nubosidad que irá en aumento, sin descartar además la llegada de precipitaciones a últimas horas del día desde el oeste. Las temperaturas máximas van a variar poco hoy, con 13 grados previstos en Zaragoza y 12 grados en Teruel y en Huesca. Mañana viernes va a ser un día marcado por las precipitaciones durante la madrugada y por los chubascos más dispersos durante la tarde, con nubosidad eso sí abundante toda la jornada. Las temperaturas mínimas van a subir, mientras que las máximas descenderán ligeramente.
Y vamos también con la información del tráfico. ¿Cómo está Zaragoza a estas horas? Hablamos con la policía local. Óscar Zueco es su portavoz. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos,
¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico a estas horas?
Pues el tráfico a estas horas es normalizado en estos momentos en las principales vías de la ciudad. Si bien se está registrando tráfico más lento de lo habitual en vías de entrada y salida a la ciudad, como es el eje de Vía Ibérica, Gómez Laguna y Z30, y también la avenida Pirineos y Valle de Broto. Precaución, por lo tanto, a los conductores que en estos momentos tengan que circular por estas vías de la ciudad. Además, en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en las calles Violante de Hungría, a la altura del número 21, sentido Isabel la Católica, y también la avenida Gómez Laguna, con la cooperativa de taxis, sentido Vía Hispanidad. Son trabajos en la calzada, por lo que está siendo necesario ocupar carriles de circulación respectivamente. También debemos prestar especial atención al circular por la avenida de Valencia y su entorno, donde el tráfico se está viendo afectado debido a la reforma integral de dicha avenida. Recordamos que se ha producido el corte del tráfico entre la avenida Goy y la calle Lérida con Fueros de Aragón, y también se ha producido el corte del tráfico el tramo entre calle Bretón y Corona de Aragón. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia que nos queréis contar?
Pues afortunadamente no tenemos que destacar ningún servicio ni intervención así importante de policía local hasta esta mañana. Y de momento pues todo ha sido servicios ordinarios para policía local.
Bueno, pues nos alegra. Ojalá continúe el día tranquilo. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, continuamos nuestro recorrido por HLA Clínica Montpellier y lo hacemos dando la bienvenida a este nuevo año 2026 y poniendo el foco en algo esencial y que nos preocupa mucho, la salud mental. Además, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, se conmemora, esta semana se ha conmemorado, cada 13 de enero, bueno, pues queremos detenernos a hablar de una realidad que afecta a millones de personas y que, sin embargo, sigue rodeada de silencio y sigue rodeada de estigmas. Para ayudarnos a comprender mejor qué es la depresión, cómo reconocerla y, sobre todo, y muy importante, cómo abordarla, hoy nos acompaña Santiago Pérez. Él es director de la Unidad de Psicología de HLA Clínica Montpellier. Doctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. En primer lugar, Santiago, cuéntenos qué es exactamente la depresión y en qué se diferencia, pues, de estar pasando por una etapa de tristeza o de desánimo más puntual.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que aprender desde o quizá discernir desde la filosofía popular es el concepto de que la depresión es solo un desequilibrio bioquímico, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que tenemos que comprender es que no es solo nuestro cerebro el que induce y el que genera esa depresión, sino que la depresión hay que buscarla en la historia del paciente. Es decir, ver qué le ha ocurrido a esa persona para acceder o para estar en ese estado, ¿de acuerdo? No es solo que yo esté predispuesto a tener menor cantidad de serotonina o de determinados neurotransmisores, ¿no? Entonces, una vez hecho esta distinción, la parte vital de diferenciar la tristeza y lo que es la depresión es que la tristeza es un afecto necesario. Es decir, es una respuesta adaptativa que nosotros tenemos hacia las situaciones de pérdida, donde vemos que el mundo pues no es lo suficientemente, no está lo suficientemente lleno como para que nosotros podamos ser felices. Pero, por definición, es algo que tiene una etapa temporal definida, ¿no? La tristeza empieza en un momento y termina en otro momento cuando soy capaz de adaptarme a ese duelo. Lo que ocurre con la depresión es un proceso donde el yo se siente vacío, donde se siente desvalorizado, ¿no? No solo una sensación de estar mal, sino que la estructura del sujeto pierde una capacidad de proyectarse en cómo puedo sentirme en el futuro, cómo me siento hoy, no tengo ganas de vivir, tengo una desesperanza, nadie existe a mi alrededor. Mi alteración se ve completamente, o sea, perdón, mi realidad se ve completamente alterada por ese estado.
¿Qué, hay señales de alarma? ¿Qué señales, cuáles son esas señales de alerta más habituales que deberíamos hacernos pedir ayuda, pues, a un profesional, tanto nosotros mismos como en personas cercanas?
La primera señal que tenemos que ser conscientes, tanto si tenemos a alguien alrededor como si somos nosotros mismos, es lo que se denomina en psicología la anedonia. La anedonia es como la falta de capacidad para poder disfrutar de lo que antes sí que disfrutábamos. Es decir, si yo empiezo a ver que si lo que antes me hacía feliz, estar con mi pareja, ir a montar a caballo o simplemente estar leyendo en mi casa, ahora estoy haciendo esa misma actividad y ya no me hace disfrutar, ya no me apasiona, ya no me hace sentir bien conmigo mismo, significa que algo está pasando más allá de esa depresión y lo podemos detectar en nosotros o en los demás, ¿no? Yo puedo tener un niño donde ese niño antes disfrutaba muchísimo de ir a jugar al baloncesto con sus compañeros, con sus amigos, y de repente hay un día que empieza a decir que ya le apetece, que ya no disfruta. Ahí debemos de empezar a indagar, ¿no? Esa falta de capacidad de disfrute.
Cuéntenos un poco, porque en la Unidad de Psicología de HLA Clínica Montpellier, ¿cómo se realiza la evolución de un paciente que tenga sospechas de depresión y qué tratamiento psicológico se aplica para ayudar a las personas?
Bueno, como te explicaba un poquito, dijéramos que el tratamiento tiene que estar adecuado siempre a la historia de la persona. Es decir, no vamos a tratar la sintomatología de la propia depresión. ¿Por qué? Porque si un paciente viene que no tiene ganas de levantarse de la cama, lo que no tiene es ganas de ver a alguien, no tiene ganas de nada, vamos a decirlo así, no basta y no vale con acabar con ese síntoma, ¿no? Bueno, pues la solución está en que te pongas a hacer deporte, la solución está en que te pongas una rutina, la solución está en que seas capaz de poder quedar con un amigo, sino que lo que tenemos que ver es cuál es el foco de infección de esa persona. Ver en esa historia a partir de qué momento él hoy ya empieza a perder esa capacidad, indagar bien esa historia para ayudar a resolucionar el conflicto que se ha quedado ahí enquistado, ¿no? Entonces, siempre vamos a tender a ir hacia el propio origen de que ha disparado esa depresión, que puede proceder desde la infancia, puede proceder de la adolescencia o en una etapa adulta, pero que no basta solo con acabar con el síntoma, porque si no, el síntoma se va a desplazar hacia otro lado. Podemos conseguir que esa persona salga de casa, vaya a trabajar, se tome su medicación antidepresiva, pero sigue estando exactamente igual de triste. Simplemente hace las cosas desde un prisma funcional, ¿no? Esto forma parte también del sistema vital en el que nos movemos.
¿Qué estrategias de prevención recomienda para diferentes grupos de edad, desde adolescentes hasta personas mayores, para reducir el riesgo de depresión?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la depresión la puede tener hasta un niño. O sea, es decir, esa anhedonia que decíamos antes, el niño puede estar ahí, con lo cual tenemos que vivir lo que realmente significa la tristeza, y esto puede parecer una paradoja, para poder salir de la depresión. Es decir, si yo a mí desde mi casa, y yo tengo 7, 8, 9, 6, 5 años, y no me permiten estar triste porque una amiga me ha dejado de hablar, o porque el profesor me ha echado la bronca, o porque esta noche mi madre se ha enfadado conmigo y no puedo vivenciar esa tristeza, lo voy a reprimir.
Claro.
Generar esta defensa de represión, voy a empezar poco a poco a dejar de tener un sentido vital que necesito como niño. ¿Y un niño puede estar depresivo? Sí, un niño puede estar depresivo. Lo que pasa es que sus manifestaciones pueden ser pues estar más agresivo, estar violento, esa anhedonia, no tener ganas de hacer nada, no quiero ir al colegio, etcétera, ¿no? Cuando ya nos vamos hacia la adolescencia, aquí el riesgo va mayor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en España pues tenemos unos índices de autolesiones altísimos, de los que se habla bastante poquito, y unos índices de suicidio muy altos, ¿no? O sea, de los 15 a los 29 años es la razón no natural más común de la muerte, es el suicidio. Con lo cual, la prevención tiene que ser una muy buena educación precisamente a nivel psicoeducativo, de que ese adolescente pueda comunicar que esas vivencias que él tiene tienen una validez en la sociedad. O sea, no porque sea un adolescente son cosas de adolescentes, no porque sea un niño son cosas de niños, sino que él las vivencia y además con muchísimas menos defensas y protecciones que puede tener un adulto. Donde ya nos vamos hacia las etapas más adultas, pues tendríamos que proponerlo en lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, lo que tiene que ver con las relaciones laborales, etcétera. Y cuando ya nos vamos a la última etapa vital, sin lugar a dudas, el mayor trigger de la depresión es la soledad. Entonces, tiene que haber un plan importante de prevención a nivel social, sobre todo, para que las personas no lleguen a esa etapa, estando solas o sintiéndose solas.
Uno de los problemas que hay, que sigue siendo una barrera importante, es el estigma que tiene la depresión o que tiene la salud mental. ¿Qué podemos hacer como sociedad para normalizar el cuidado de la salud mental, para facilitar que las personas pidan ayuda?
Claro, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que la depresión no es que yo quiero estar mal, no tengo valor o no tengo valentía para afrontar un problema. La depresión es una enfermedad. De acuerdo, que tiene una serie de correlatos y además es una enfermedad multifactorial, o sea, es decir, no solo es psicológica, también tiene un correlato físico importante. No solo tenemos menores déficits de serotonina, sino que tampoco tenemos ganas de levantarnos de la cama, de dormir mal, falta de libido, etcétera, ¿no? Entonces, para romper el estigma, tenemos que ser conscientes siempre nosotros de que la persona padece una enfermedad. Y al igual que a alguien que le falta una pierna, yo no le voy a pedir que corra 100 metros lisos delante de mí, pues una persona que está padeciendo una depresión, lo que necesitas es que le escuches, es que le apoyes, es que le comprendas, no que le culpabilices, que es lo que suele pasar en la mayoría de las ocasiones, de que él es el responsable de no querer levantarse de esa cama, porque además tiene un índice de cronicidad muy alto, ¿no? Una persona que tiene una depresión a los 30 podrá salir en su vida si no recibe el tratamiento adecuado.
Bueno, ¿qué mensaje para finalizar le daría a quienes están atravesando una depresión o creen que pueden estar sufriéndola?
Pues que levanten la mano. O sea, es decir, cuando digo que levanten la mano es que pidan ayuda, que cuando empiecen a notar que ya hay síntomas, y que incluso les puede decir la gente de su alrededor, incluso no ellos mismos, sino alguien que perciba que la persona está cambiando y está padeciendo esta parte de anhedonia, pide ayuda profesional, que para eso estamos los profesionales, precisamente para ver el origen de esa depresión, ayudar e intentar curar esa estructura de ese psiquismo que ha entrado en un gozo de depresión, de estar ahí metido en sí mismo, ¿no? En un ensimismamiento. Si no pide ayuda, rara vez vamos a poder salir de ahí.
Claro, que pida ayuda, que se sale. Me ha gustado mucho esta charla con Santiago Pérez, director de la unidad de psicología de HLA Clínica Montpellier. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Vosotros, muchas gracias.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Minutos. 6 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza. Mira, te quiero contar que el ayuntamiento ha realojado a 7 de las personas, a 10 de las personas, a las 7 de las 10. Ahora lo he dicho bien, ¿eh? A 7 de las 10 personas que ayer tuvieron que abandonar sus casas en la calle San Pablo 98, en el barrio de El Gancho. Un desalojo preventivo que se produjo a última hora de la tarde, después de que se confirmase que había daños graves en la caja de escaleras del inmueble. Bueno, pues hoy precisamente el consistorio ha firmado un convenio de administradores de fincas para hacer acciones de concienciación para que los propietarios mantengan en buen estado los edificios y evitar, pues, por ejemplo, los incidentes como los que el que ocurrió ayer. Dame un momento que hablamos de todo esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues en ese edificio de San Pablo 98 se habían detectado un riesgo de colapso inminente, pero parece que los daños están localizados y que no son tan graves. Marta López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos.
Pues la noticia pasa por el realojo de esas 7 personas. El número total de afectados son 10 y no 8, como se dijo en un primer momento. 3 de ellas han manifestado contar con una alternativa habitacional propia, mientras que los otros 7 han sido alojados provisionalmente en distintos hostales con cargo a los servicios sociales municipales. Fue un residente quien alertó a los servicios sociales del mal estado del inmueble y el consejero de urbanismo, Víctor Serrano, explicaba hoy lo sucedido.
La afección en la edificación tiene que ver con el hundimiento de la caja de la escalera y, por lo tanto, una vez que técnicamente se haya resuelto esa cuestión, una vez que se haya repuesto y que se haya garantizado las condiciones de seguridad de la escalera, los habitantes del inmueble podrán volver al inmueble sin ningún tipo de problema, porque, como digo, era una afección mucho más puntual, mucho menos generalizada que en otras ocasiones.
¿Y en cuánto tiempo será esto? ¿De qué plazos estamos hablando?
Yo sí que he tenido ocasión de ver en qué consistía el problema y sin ser técnico, sin ser arquitecto, sin ser aparejador, no parece que vaya a ser un plazo excesivamente elevado. Dentro de esa caja de escaleras hay un tramo que ha cedido, que se ha hundido, que efectivamente, tal y como alertaron los trabajadores sociales del ayuntamiento, solamente verlo asusta, pero entiendo que son unos trabajos que podrán cumplimentarse en tiempo muy breve.
El ayuntamiento decretó el desalojo temporal preventivo y requirió a la propiedad del edificio la ejecución inmediata de un apuntalamiento provisional previo a esas obras de reparación que van a hacer falta y además para evitar accesos indebidos mientras dure la situación de riesgo se ha previsto la instalación de una puerta antiocupas de manera provisional.
Bueno, es que precisamente para evitar situaciones como esta hoy se ha firmado un convenio entre el ayuntamiento y el Colegio de Administradores de Fincas para concienciar a los propietarios de su obligación de mantener los edificios en buen estado.
Sí, así es que de hecho todos los edificios de más de 50 años tienen la obligación de pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. Como la ITV de los coches, pues esto para
las casas.
Efectivamente. Se pasa cada 10 años, pero lo cierto es que el parque de viviendas de la ciudad, especialmente en el casco histórico, es muy antiguo y en ocasiones entre una ITE y otra hay que actuar. El convenio tiene una duración de un año y un presupuesto de 10.000 euros y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de mantener y conservar las propiedades, entre otras cosas, sobre todo principal, para garantizar la seguridad. Mira, quiero que escuches al presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que es Germán Pardiñas.
Y es lamentable que muchas veces llegan a nuestros despachos propietarios o presidentes de comunidades y nos dicen, oiga, ¿podría usted gestionar nuestra finca? Y conoces la finca, te das cuenta de que efectivamente desconocen la normativa y desconocen el riesgo y la responsabilidad que puede acarrear no tener cumplida la inspección. Y que efectivamente, por no efectuar esa inspección periódica y por no tenerlo controlado, pues ponen en riesgo, pues bueno, no solo su edificio, sino las vidas de los, incluso de los transeúntes que pasan en la calle.
Y es que esto es muy importante, Laura, recordarlo. Son los propietarios quienes tienen la obligación de pasar la ITE y de conservar terrenos, solares, carteles, urbanizaciones o cualquier edificación. No es responsabilidad legal del ayuntamiento. Y ojo, porque podemos pensar que esto solo pasa en edificios en zonas conflictivas o deterioradas y no es así.
Que a veces se producen situaciones de colapso o de semicolapso en edificaciones en las que el entorno socioeconómico o las características socioeconómicas de los propietarios no deberían haber llevado a ese estado. Y por lo tanto, de ahí la virtud de este convenio. Pasa por hacer pedagogía y sobre todo pasa por concienciar a los propietarios de que invertir en sus edificios es invertir en su propia seguridad, es anular sus propias responsabilidades civiles y penales si algo se cae en la cabeza de alguien y lo mata.
Se van a hacer charlas, a repartir folletos y carteles en toda la ciudad. El objetivo es prevenir para evitar llegar a estos extremos. En la zona de Zamora y Pignatelli ya se está haciendo un plan especial de inspecciones que está ejecutado al 85% y la idea es extenderlo a otras zonas de la ciudad. ¿Sabes, Laura, qué deficiencias están saliendo a la luz?
Cuéntame.
Vamos a explicar un poco cuáles son las más frecuentes.
Sí, nos estamos encontrando pues toda clase de deficiencias que nos podemos encontrar en un edificio de más de 50 años. Y las necesidades de rehabilitación son numerosas. Habitualmente nos estamos encontrando desprendimientos en fachadas, filtraciones a través de las cubiertas e incluso en los bajos por pérdidas de filtraciones de evacuación de aguas, vamos, una palabra. Entonces esto va deteriorando el edificio, todas las estructuras se van deteriorando y luego pone en riesgo esa sostenibilidad del edificio.
El Colegio de Administradores está trabajando en la figura del administrador de oficio para colaborar con comunidades sin recursos o con problemas puntuales de gestión. Esto todavía no está implantado, pero esperan hacerlo en breve. Y el Ayuntamiento destaca también el aumento récord de las ayudas a la rehabilitación. Hay 8 millones presupuestados este año frente a los 700.000 euros de 2019 con el anterior equipo de gobierno de Zaragoza en Común, de los que, por cierto, solo se ejecutaron 145.000.
Bueno, pues ahí está Marta, que como siempre, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales cambiamos tus ventanas en un solo día y sin obras. Un día para cambiar tu vida. Cerramientos Integrales. Bienvenido al confort de tu hogar.
En Lámparas.es liquidamos stock por traslado a nuevas instalaciones. Aprovecha los descuentos del 30% al 70% en toda la exposición. Lámparas de techo, lámparas de pie, ventiladores, focos, iluminación exterior, toda la exposición hasta el 70%. Ven a Lámparas.es en carretera de Logroño, kilómetro 8,5 junto a Crystal Record.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Hey.
Mira, queda un minuto y medio para llegar a la una en un momento. Aquí 7 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza. Estamos viendo un poquillo el sol, ¿eh? Quiero hablarte hasta ahora, como siempre me gusta hablarte, de limpieza. Y te voy a hablar de los mejores en limpieza, que son Angélica Limpiezas. Ya sabes que ellos pueden ayudarte en todo lo que tú necesites, porque llevan más de 30 años y tienen una gran experiencia. Son garantía de seriedad, de profesionalidad. Así que, por ejemplo, si crees que tu comunidad podría mejorar su limpieza, ahora que estamos hablando de las comunidades, pues mira, en limpieza los expertos son ellos, Angélica Limpiezas, que además tienen un servicio de verdad de muy alta calidad. Tienen un servicio de mantenimiento que es que lo incluye todo, absolutamente, portales, rellanos, puertas, paredes, escaleras, vamos, que tú sales a las zonas comunes de tu comunidad de vecinos y está siempre perfecto con Angélica Limpiezas. Tú entras, todo lo ves relucir y dices, ah, aquí están los de Angélica Limpiezas. Es así. ¿Quieres ponerte en contacto con ellos? Muy fácil. Están en Conde Aranda 124. Les puedes llamar también por teléfono para asesorarte sin compromiso, 976 28 39 48, o por supuesto también a través de la web puedes bichearlas un poco, limpiezasangélica.es. Así como te cuento, llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que nosotros vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. En este momento, lo que te digo, 7 grados aquí en Zaragoza, incluso vemos un poquillo el sol. Aprovecha, que igual es el último de la semana.